Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Maravilloso, Sting, para seguir adelante en Mediodía en COPE, más Cantabria, 105.6 de la FM, que todo el mundo habla de las lentillas de Central Óptica,
normalmente,
Jaime.
Por muchas razones, ¿eh? Una, por ejemplo, cambiar de imagen, porque estás cansado, cansada de las gafas, ¿por qué no te atreves a quitártelas y tirar de las lentillas? Por un cambio de look, por comodidad o por muchas otras razones que puedas hacerte decidir a cambiar o compaginar tus gafas con las lentillas. Pero lo que tienes que tener claro es que tienes que acudir a Central Óptica, es el mejor sitio para hacerlo, porque te van a atender los mejores profesionales de forma personalizada. Acércate a uno de los centros de Central Óptica en la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés o General Dávila en Santander. También tienes Central Óptica en Torrelavega y Maliaño, porque en Central Óptica miran por tus ojos.
Bueno, llevamos tiempo valorando con los diferentes alcaldes de Cantabria la comarcalización, la idea de dividir nuestro territorio cántabro en comarcas, algo bueno que según escuchamos a la propia consejera de presidencia lleva décadas entre discursos, papeles, efectivamente, pero ahora es precisamente la consejería de presidencia quien ha dado este primer paso. Y bueno, pues expectantes, ¿no? Están también todos los alcaldes. El primer debate que se ha abierto, bueno, pues ha sido precisamente que la mayoría, pues bueno, está de acuerdo que había que hacer algo, abaratar servicios es una de las claves, prestar mejor servicios a los ciudadanos. Pero bueno, la división está empezando a generar ciertas dudas.
Yo creo que la idea gusta porque es necesario para poder organizar un poquito todo. Pero es difícil encontrar un consenso. Tenemos muchísimos municipios, mucha, iba a decir, idiosincrasia, ¿no?, de cada uno. Y el hecho de estar aquí, en por qué no estoy allá, yo me llevo mejor con este, o tengo más ideales, o me parezco más a esta zona. En fin, no es fácil contentar a todo el mundo.
No, y ese es el primer debate que se ha abierto al respecto, porque es verdad que queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Este es un primer borrador, un primer papel que se está presentando a los diferentes municipios. Bueno, en concreto, ahora mismo nos vamos a Meruelo. No sé si ellos ya tendrán la información. Lo que sí sé es que tienen prevista una reunión en muy poquito tiempo. Qué gusto poder saludar en este programa de nuevo a Evaristo Domínguez, al alcalde de Meruelo. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Muchísimas gracias por atendernos. Cuéntenos, ¿dónde está?
Le toca Marina Oriental.
Eso estaba buscando. Sí. ¿Dónde está? En Marina Oriental.
Sí, en teoría.
Bueno, en teoría. A ver. ¿Qué le parece?
Teoría, sí, ha sido un poquito una sorpresa esto. Y bueno, ahora comenzamos a hablar de ello, ¿no? La comarcalización, sí. Siempre entendemos que si se lleva a buen fin, pues es positivo para todos. Pero bueno, llevamos tantísimos años hablando de ello.
Ya.
Que, como acabo de decir, ha sido una sorpresa, hombre, en principio, incluirnos hasta Castro, que hay una tirada de kilómetros, no parece que sea...
Está
a grosso modo la más, porque claro, los que tenemos sentimientos trasmeranos parece que estamos más agrupados en nuestra zona, uh-huh, y que de esa histórica trasmiera pues hay zonas que van a otras comarcas. Uh-huh. Pero bueno, entiendo que es un estudio inicial que han hecho para el día 16, creo que he convocado una reunión, uh-huh, para los alcaldes. Y bueno, empezaremos a dar pasos, seguirán estudiando las posibilidades y luego nos iremos reuniendo de forma también, creo que los partidos de aquí enseguida tendremos que dar su opinión, al margen también de que cada ayuntamiento pues mantenga su postura inicial.
Esta comarca de Marina,
a mí personalmente realmente se me hace una zona costera extensísima y muy distante.
Eso le iba a decir, que está junto a Argoño, Sarnuero, Bárcena, Cicero, Varillo, Castro Urdiales, Colindres, Escalante, Laredo, Liendo, Limpias, Noja, Ribamontana, Almar, Santoña y Meruelo. ¿Qué le dicen los vecinos? Sí. No sé si al respecto ya le han comentado algo.
Yo creo que muy poca gente ha visto un poquito a través de la prensa o la radio que se hayan enterado de algo. Pero como es algo novedoso inicial, pues me imagino que estarán como los que estamos más todos los días aquí metidos en ello, en el ayuntamiento, ¿no? Pues es un poco sorpresa y ahora comenzamos a andar. Hombre, yo veo que en el borrador pues sigue siendo, digamos, zona preferente o sería capital Santoña de la parte nuestra. Santoña y Laredo son los que vienen reflejadas y Castro Urdiales. Pero nosotros, como somos de la comarca de Siete Villas, creo que lógicamente pues esos servicios se centrarían en Santoña, con lo que siempre ha habido. Siete Villas siempre ha estado unida a Santoña, como yo suelo decir a mis colegas de Santoña, siempre os hemos querido mucho más los de Siete Villas a Santoña que los de Santoña a Siete Villas. En honor, en los carnavales nacíais un día de fiesta del aldeano. Podíais haber puesto el trasmerano, no el aldeano.
Ya. Oye, alcalde, ¿y con qué intención va a ir a esa reunión del día 16 en el Paraninfo de las Llamas, pues a llamada de la consejera Paula Fernández, con un talante, digamos, de escuchar lo que allí se plantea? Porque claro, están los 102 municipios de Cantabria representados, veremos a ver qué turno de palabra o qué sugerencias hay, para escuchar o para ya directamente tener un plan de acción o una sugerencia respecto a un cambio con su municipio.
En principio la de escuchar. Escuchar y, lógicamente, cuando llegue el momento, pues dar nuestra opinión de... Actualmente somos muy individualistas los cántabros, ¿eh? Entonces, convencernos de las agrupaciones no siempre es fácil.
Claro.
Por ejemplo, nosotros creamos la Mancomunidad de Servicios Sociales entre los ayuntamientos de Noja, Arnuero, Varello, Argoños, Escalante y Meruelo, y funciona de maravilla. Nos dimos cuenta que de forma individual eso no era un coste elevadísimo para individualmente. Luego, al margen de la suerte que hemos tenido con el personal, que funcionan muy bien, pues es un servicio que ha demostrado que la unidad ha hecho el abaratar los costes y que además el personal, la gente, sobre todo la gente de los servicios sociales, esté perfectamente atendida.
Bueno, alcalde, es un asunto todavía le queda mucho recorrido. Evidentemente vamos a seguir muy pendientes. Lo que ya se ha aprobado en Meruelo, por cierto, en diciembre fue el presupuesto que ha entrado en vigor en enero de este mismo año, con casi 3 millones de euros, ¿no?
Sí. Bueno, hemos tenido, siempre nos gusta aprobarlo en el último trimestre, pero hemos tenido un problemilla de las secretarías, se nos quedó vacante porque tuvo la plaza de Entrambas Aguas y la sustituta pues cogió la baja por razones personales y nos ha retrasado un poquito. Aún así ya le tenemos en vigor, entró la publicación sin alegaciones a primeros de enero y por lo tanto ya funcionamos con un presupuesto de casi 2.700.000 euros. Bueno, pues tratando de cubrir ya todos los gastos establecidos y fijos, digamos, y luego pues la partida de inversión, que es la que más esperan los vecinos, ¿no? Porque habíamos iniciado ya 5 fases de renovación de cambios de LED y ahora en una de 400.000 acabamos de adjudicar el total del municipio, el resto, es decir, ya pasamos a tener todo el alumbrado público, que al ser tres pueblos es bastante amplio, pues moderno y cumpliendo esa función de evitar contaminación lumínica y conseguir, como dicen los técnicos, ese ahorro que puede llegar al 50%, que yo contesto siempre cuando vea la factura os lo diré.
Alcalde, como siempre, seguimos muy pendientes, como sabe, de la actualidad de su municipio. Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria y que tenga un buen día.
Siempre es un placer hablar con vosotros y daros las gracias porque nos ayudáis a dar la información del municipio.
Y seguiremos pendientes del día al día. Claro que sí. Gracias, de verdad, el alcalde de Meruelo, Evaristo Domínguez Dosal. Vamos a hacer un pequeño alto y entramos de lleno debatiendo la actualidad de Cantabria de estas últimas jornadas con nuestras avispas de hoy.
rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia, y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿No sabes cómo diseñar tu hogar? Cada persona es diferente, con sus gustos, estilos, fantasías y para todas ellas, Muebles Carlos Uriarte. En Carlos Uriarte sumas calidad, sumas diseño, sumas innovación, sumas profesionalidad, sumas verdad y solo restas en el precio.
Carlos Uriarte, Polígono El Campón, Peña Castillo. Las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en El Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. Tener miel de Liébana y dos plataformas logísticas en Cantabria. Tener más de 50 tipos de quesos cántabros y crear más de 750 empleos en Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Bueno, gracias a los profesionales de nuestros supermercados de cabecera, nuestros amigos de BM, nos vamos a conocer la última hora en las carreteras de Cantabria, en la DGT. Nos atiende hoy Alfonso Martínez. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad de Cantabria no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento la circulación es cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad, por lo que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda recomendarles una vez más, sean muy prudentes al volante y moderen la velocidad.
Muchas gracias. Última hora en carreteras. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que va a continuar el cielo poco nuboso o despejado, con algún banco de niebla puntual y con temperaturas que hoy oscilan entre los 14 y los 20 grados. En Pote se va a alcanzar la máxima hoy en la región donde se esperan esos 20 grados precisamente. La situación mañana, pues muy parecida, no se espera ningún fenómeno significativo. De momento, cielo poco nuboso despejado, temperaturas con pocos cambios, un ligero ascenso, y las máximas también, hombre, en Potes desciende un poquito, ¿eh? Hoy están en un 20, mañana en 18, mañana oscilamos entre 15 y 18 grados porque tendremos viento de componente sur flojo.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y aunque sea por teléfono, seguimos a rajatabla el protocolo nacional, seguimos evitando la presencialidad, echamos de menos a nuestros contertulios aquí físicamente porque es otra cosa, los debates del avispero aquí cara a cara, pero bueno, en cualquier caso aquí están con nosotros a través del teléfono.
Y podemos, digamos, tener la ventaja de que gente que esté en Madrid, por ejemplo, podamos localizarles por teléfono.
Por ejemplo, yo no sé dónde cogemos hoy a Isabel Fernández, la senadora del Partido Socialista. Hola, Isabel.
Hola, buenos días. Pues hoy me cogéis en Cantabria, en Cabezón de la Cabeza. En Cabezón. Casa de Pequeno, en mi localidad.
En sí, casa, con... claro que sí. Bueno, pues nada.
Hemos tenido una reunión telemática también hoy.
Ajá. Bueno, pues Isabel, un placer de verdad recibirte en el avispero de COPE Cantabria. Y saludamos a Emilio de Emilio del Valle, diputado nacional de Vox. ¿Cómo estás, Emilio?
Bien, ¿y vosotros qué tal?
Muy buenos días. ¿Dónde estás tú en esta jornada?
En Santander, pero a punto de salir para Guarda, Palencia.
Anda.
Porque estoy colaborando con la campaña en Castilla y León.
Sí.
Y bueno, pues estoy yendo a Valladolid, Palencia, Burgos y a los pueblos que correspondan. Voy a Guardo.
Hablando de esas elecciones, Emilio, ojito, porque las encuestas hablan de que el PP tendría que pedir la ayuda, entre comillas, de Vox para poder gobernar, ¿no?
Sí, la verdad es que todas las encuestas dan que para que gobierne el PP pues tiene que entenderse con Vox.
¿Y qué tal? ¿Lo ves factible?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que nuestra principal idea es que no gobierne la izquierda, pero también hemos advertido que ya no vamos a regalar el voto a un partido que hace políticas de izquierdas, porque al final el PP lleva unos años en que desde que se adhirió a la agenda esta 2030, pues aplaude más al PSOE y las políticas del PSOE y se acerca más a esas políticas que a políticas que podríamos calificar de derechas, ¿no?
Bueno, por alusiones, ¿no, Isabel?
Bueno, sí, me extrañan esas declaraciones, Emilio, porque precisamente estamos viendo un Partido Popular que decir que no, sin mayores argumentos, a todo lo que propone el Partido Socialista. O sea, que no creo que sea para nada seguidista con las políticas del Partido Socialista. Al contrario, creo que se les está echando mucho falta tener alturas de miras y alturas de Estado, ¿no?, en algunas leyes y decisiones importantes.
Bueno, veremos a ver qué pasa en Castilla y León, sí. Será este fin de semana. Queremos hablar de algo que nos compete a todos, ¿no? Y es la reforma laboral.
Madre
con
mía,
ese jaleo que ha habido
confusión
tremendo.
En
esto
el
es España.
Congreso, tremendo.
Y hay que hablar de eso, Emilio. ¿Cómo lo viviste? Claro. Esa situación esperpéntica que se vive desde fuera.
Yo en directo, en el hemiciclo, porque ahora ya está otra vez instaurado el voto presencial generalizado. Y el voto telemático pues es excepcional, solo por razones de baja maternal o por grave enfermedad. Y bueno, durante todo el día se estuvo especulando con qué postura iban a tener los dos diputados de Unión para el Pueblo de Navarra, UPN, y finalmente pues era público y notorio que no iban a cumplir la disciplina del partido y que iban a votar en contra. Y bueno, pues ahí hubo comentarios de todo tipo, yo he oído todo tipo de cosas, pero al final se aprobó y se aprobó, bueno, pues con el error, ya sea un error humano o error telemático, que no voy a entrar en ello, pero entiendo que debe ser un error, es humano, porque yo he votado toda la pandemia telemáticamente y desde luego el sistema funciona estupendamente. Y nunca he tenido ningún error informático a la hora de votar.
Lo que pasa es que como se debatió una cosa tan importante, no sé,
llama,
que es por un voto...
Llama mucho la atención, ¿no?
Llama la atención.
Y sobre todo los gestos de calma de Pedro Sánchez, cuando estaban sus ministras ahí alteradas por los resultados, decía calma. Yo, que se imagina, llama mucho la atención
pandemia,
también.
Durante la pandemia hemos votado pues prórrogas y decretos, leyes relativos a las medidas del estado de alarma, aunque luego al final el Tribunal Constitucional dijo que eran inconstitucionales, pero bueno, hemos votado telemáticamente. Y se nos advertía, cuidado con estos puntos concretos, fijaros bien a la hora de votar, porque son importantes, y tú estás en el ordenador y te viene claramente, si no abstención le das, te pide confirmación, confirmas, y finalmente ya el voto es definitivo, ¿no? Pero, no sé, el equivocarse es humano, pero es muy raro equivocarte en una cuestión tan importante.
Bueno, han comentado esta mañana que
sí,
Emilio, que digo que es muy difícil equivocarse porque hay tres confirmaciones de voto. ¿Estás seguro? Sí. ¿De verdad estás seguro? Sí. O sea, cuesta pensar que una persona se equivoque tres veces en esta votación.
No, además no se ha comentado en los medios, pues yo no lo he visto, pero es que sobre este tema hubo dos votaciones. La convalidación del decreto ley, que el PP votó no y este diputado votó sí, y su tramitación como proyecto de ley. Y el Partido Popular, en la tramitación como proyecto de ley, votó que sí y este diputado votó que no.
Oh, o sea, qué reincidente.
Básicamente no se tramita como proyecto de ley por un voto. Uh-huh. Y era interesante que se hubiera tramitado como proyecto de ley porque cabría la posibilidad de enmendarlo. Y es curioso que no es que haya sido un error, han sido dos. Dos en la misma votación seguidas.
Bueno, la toca hablar a Isabel Fernández,
sí,
tengo ganas
de... ¿Qué comenta el PSOE?
Sí, sobre todo, ¿qué comenta la bancada socialista? Sí. Porque ella no estuvo allí in situ, pero entiendo que claro, como política también tenga su opinión, Isabel.
Lo estuvimos siguiendo con muchísima inquietud, pero es verdad, tiene razón Emilio, durante la pandemia hemos estado votando todos de manera telemática y es un sistema mucho más garantista. Nosotros en el Senado... vemos que es más fácil una equivocación, un error humano en el sistema cuando tienes 8 o 10 segundos para hacer la votación, que es un lapsus de tiempo que cualquiera que esté distraído puede incluso no votar, y sin embargo telemáticamente pues te dan mucho más tiempo. Es verdad, como dice, que votó incluso 3 veces sobre el mismo asunto y que fueron correctas. Otra cuestión, para hacer un fallo telemático tendría que ser que no te deja votar, ¿no? Yeah. Pero bueno, le emitió el voto, sería error humano, y la peor cara de ese día, pues yo creo que ha sido de los diputados de UPN que en realidad pues habían decidido o habían dado su palabra de tener una posición de voto y que luego pues la han incumplido, y volvemos a encontrarnos otra vez con las palabras mayores, que son el transfugismo político, ¿no? Bueno, que yo creo que es lo que más nos debe preocupar.
Estamos ante la votación de una de las leyes más importantes. Sí, dime Emilio, perdona.
Perdonadme, pero sí. Yo lo de transfugismo no lo veo en los diputados de UPN. Es al revés, el PSOE intenta comprar a UPN. De hecho, llegan a un acuerdo con el presidente de UPN de que no le reprueban como alcalde, el alcalde de Pamplona de UPN, no reprueban al alcalde de UPN, que estaban en trámites de reprobación, y que además se compromete el gobierno a dar 27 millones de euros para inversiones en el ayuntamiento de Pamplona. Luego es el PSOE el que intenta cobrar, el que intenta comprar, es el PSOE el que perturba la democracia. Y estos dos diputados, yo no quiero defenderles por defenderles, pero a mí me parecen de lo más honrado que, como dice la Constitución, el diputado no está sujeto a mandato imperativo. Lo que pasa es que aquí en España todo el mundo está acostumbrado con la partitocracia, pues que tienes que seguir la disciplina que marque tu partido, pero constitucionalmente el diputado no está sujeto a mandato imperativo y por tanto debe votar en conciencia, y estos diputados votaron en conciencia y votaron lo que debían y no se han vendido a nadie y no hay ningún tema de transfugismo. Lo que sí hay es un pucherazo, como se está diciendo, por parte de la presidenta del Parlamento, porque el diputado que erró llegó a estar en el hemiciclo, en las puertas del hemiciclo, para intentar votar presencialmente, y eso lo prevé el reglamento. Se reúne la mesa y decide si se anula el voto telemático y vota presencialmente, y no reunió la mesa, y directamente fue una decisión de la
presidenta. Eso la quería yo preguntar a Isabel, ¿no? Bueno, ¿qué le pareció la actuación de la presidenta de la Cámara también?
Vamos a ver, la actuación de la presidenta ha sido... la actuación de la presidenta en este caso está sujeta también a las indicaciones que las personas que componen la mesa, los técnicos y los jurídicos, le van diciendo en cada momento. Es un momento de muchísima tensión, pero de verdad que creo que es un transfugismo de libro, porque además en las declaraciones que hicieron a los medios, que nos han estado bombardeando por todos los sitios esa misma mañana antes de entrar al hemiciclo, estos dos diputados de UPN están diciendo que van a avalar la reforma laboral, luego y también en cuanto a lo que Emilio decía, ¿no? De la decisión que tiene cada uno para votar una cosa u otra. Estamos dentro de unos partidos y no quiere decir que eso sea una dictadura, pero sí que es verdad que cuando uno concurre a unas elecciones, seguramente que a mí, como Isabel Fernández, me votaría muchísima menos gente que si voy bajo el paraguas de unas siglas, que en este caso es el Partido Socialista. Y luego todo eso es un engranaje de nuestros partidos que nos lleva también a tener pues una coherencia en las decisiones, en las leyes que se toman y demás. Y en este caso, cuando se busca el consenso y el apoyo de otras fuerzas políticas, en ese momento esas personas que se comprometen a apoyar, pues y además está visto que les han reprobado desde su propio partido, que les han abierto un expediente de expulsión, es decir, no me lo estoy inventando yo, las personas que incumplen en ese momento son estos los diputados, con lo cual creo que estamos hablando en este caso sí de transfugismo, y lo de pucherazo, eso es alterar los datos de una votación, que es algo muy grave acusar de pucherazo. O sea, es una palabra que, bueno, tanto Vox como el Partido Popular la están utilizando, pero de verdad creo que son palabras mayores, ¿eh?
Bueno,
para
cerrar y hablar ya de otros asuntos de aquí que nos afectan en Cataluña.
No, solo matizar dos cosas. Una, yo a las 9:10 de la mañana, la votación fue ya por la tarde alrededor,
casi de las 7 de la tarde. A las 9 menos 10 de la mañana, en la puerta del hemiciclo, Sergio Sayas, uno de los diputados de UPN, estaba diciéndole a la prensa, y lo digo porque estaba yo presente al lado escuchando, que él no estaba de acuerdo con la orden que le había dado el presidente de su partido. Luego, no es cierto que estuvieran diciendo que iban a apoyarlo. Él lo que estaba manifestando es que no estaba de acuerdo con la orden que había recibido de su partido. Y otra matización. PP y UPN fueron en coalición, Navarra suma, y siempre han votado lo mismo. Y los diputados de UPN siempre han votado lo mismo que los del PP. Y en esta ocasión ha sido el PSOE el que ha comprado UPN para que cambiara su voto y difiriera del del PP. Luego, si ha habido algún tema raro, antidemocrático, es la actuación del Partido Socialista Obrero Español.
Bueno, no creéis que el recurso del PP vaya adelante, ¿no? Que se tenga que repetir la votación, ¿no?
Yo creo que está bastante claro, y en eso creo que coincidimos, que ha sido pues un error humano el de esta persona, el de este diputado.
Bueno, hablamos de otros asuntos, porque la instalación de concertinas... sí, dime, Emilio.
No, que muy bien. Vale.
La instalación de concertinas en el perímetro del puerto de Santander para evitar el salto de polizones al ferry, bueno, pues ha vuelto a romper la disciplina de voto de socialistas y regionalistas en el Parlamento, un capítulo más de la larga lista que tienen ya de desencuentro en los últimos meses. El Partido Regionalista se ha unido finalmente al Partido Popular, Vox, Ciudadanos, para rechazar pues una propuesta de su socio de gobierno para eliminar esas cuchillas de forma inmediata.
Sí, pero además Noelia Cobo fue muy dura y muy gruesa en sus descalificaciones hacia Vox, precisamente diciendo que han sacado el manual del buen fascista. Y eso está en el diario de sesiones. Palabras muy duras y acusaciones muy fuertes.
¿Quién quiere empezar? No sé, Emilio.
Es curioso que cuando se insulta a Vox no se ordena retirar los insultos. Pero cuando Vox hace cualquier ligera apreciación de algo que puede ofender, se ordena inmediatamente que se retire del diario de sesiones. A Vox se le puede llamar de todo, racista, xenófobo, fascista. El otro día, pues como bien habéis dicho, el manual del buen fascista. Bueno, ya llega un momento en que uno dice, bueno, casi es una medalla que me lo digan, porque no lo somos, evidentemente. Somos un partido, estamos a favor de la Constitución, habrá algún tema de la Constitución que no estamos totalmente de acuerdo, pero respetamos en todo caso la Constitución y somos plenamente constitucionalistas, demócratas y en ningún caso fascistas. Pero cuando no hay argumentos, lo que se hace es insultar. Y el tema de las concertinas, pues es un tema que está claro. Si no hay policía suficiente para garantizar que los polizones no salten al puerto y no hay manera tampoco de poner otra solución, pues tendrá que haber concertinas. Pero es que es de sentido común, como las puso el PSOE en las fronteras en su día de Ceuta y Melilla, que dice, no, es que esto para el pobre que quiere saltar es sangrante. Bueno, es que no tiene que saltar nadie. Es que se ponen precisamente como medida coercitiva para que no salte nadie. ¿Qué vamos a levantar ahí? ¿Un muro de hormigón de 7 metros? La postura del PSOE además no la entiendo, porque la delegada del gobierno es del PSOE y es la que tiene que garantizar precisamente la seguridad del puerto y que no salten polizones. Lo que pasa es que todo esto pues son temas políticos que les gustan a su bancada, a su gente de que están todo el día con ese mantra del pobre inmigrante, el pobre inmigrante, pero si ves todo lo que viene normalmente y son gente joven, saludable, que no vienen huyendo de nada, sino que vienen aquí porque les dan, y se corre la voz, les dan una paga, les dan casa, o en Canarias están en un hotel y viven mucho mejor que en su país de origen, pero no son refugiados políticos ni gente que esté pasando hambre, no hay más que ver las fotos, hay excepciones. Hay ocasiones que efectivamente vienen mujeres con niños, gente que lo está pasando fatal y vienen a un mundo mejor. Pero la mayoría de lo que estamos viendo, lo que está llegando a Canarias, las miles de personas que han llegado a Canarias son todo gente joven y gente nutrida y gente que viene además con un teléfono móvil mejor que el mío. O sea, que es que en este tema hay que distinguir, hay que separar, habría mucho que hablar, daría para muchas horas de debate.
Desde luego, tema sensible. Además, el Partido Socialista, Isabel, sin embargo, se quedó solo en la iniciativa.
Sí, he estado escuchando atentamente, ¿no?, las explicaciones que da. Pero vamos a ver, lo que no se puede nunca es dar respuestas fáciles a problemas complejos, empezando por ahí. Y creo que la solución a un tema como este pues tiene que venir de aunar trabajo de todos, del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento, de la Autoridad Portuaria, de la Delegación del Gobierno, como bien dice, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y para solucionar esos problemas, pues yo creo que lo mejor es realizar gestiones y trabajar juntos. Está claro que la posición del Partido Socialista es muy clara en este asunto. No nos gusta cualquier elemento que pueda dañar los derechos humanos o atentar contra la integridad física de un ser humano. Y además yo creo que, bueno, tampoco ayer yo he podido seguir el discurso del Parlamento, pero sí que creo que todos los partidos que componen todos los escaños políticos del Parlamento de Cantabria en este momento pues son fuerzas políticas democráticas y que no debemos echarnos los trastos a la cabeza, que debemos trabajar y caminar juntos en este asunto, porque la verdad es que es un problema complejo, que es verdad que la gente no sale de su país por placer, es decir, salen por pura necesidad, porque lo están pasando mal, pero no solo algunas mujeres y niños, sino también los hombres, los chicos, los varones que intentan buscarse un mejor futuro, salen huyendo de la miseria, del hambre, del subdesarrollo y de la falta de oportunidades. Entonces, bueno, pues...
¿Y qué solución podría haber, Isabel? ¿Qué solución? Porque es muy complicado. Como dices, es debatible. No es una solución fácil. Atenta contra los derechos humanos, las concertinas, las cuchillas. ¿Qué se puede hacer como medida de contención si no es aumentar la dotación policial?
Pues por eso digo que tendrían que buscar... A ver, es un tema que yo no le tengo trabajado de cerca, ¿no? Pero sí que es verdad que podrá haber otras medidas disuasorias. Ahora mismo no se me ocurre ninguna porque tendría que estar muy metida en el tema para poder aportar alguna idea sobre esto. Y luego también, bueno, pues tendrá que haber más efectivos de personales, ¿no? Que puedan controlar estas entradas y salidas. Pero desde luego que lo que no puede haber son elementos, elementos que impidan el paso, sí, pero elementos que atenten contra la integridad, como son unas cuchillas, pues hombre, yo creo que eso está claro que no puede ser. Eso es lo que creo firmemente, además, y lo comparto con mi partido.
Emilio, ahora sí te escuchamos.
Sí, son medidas disuasorias. Es decir, es imposible, no tenemos personal suficiente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cantabria para cubrir todo el perímetro del puerto, y la delegada del Gobierno lo ha manifestado así. No es que lo diga yo, que es imposible tener un policía cada metro y medio para que no entre nadie en el puerto. Aparte, que si vienen 14 polizones y hay policía, da igual, porque van a pasar. Porque la policía tendrá orden de no pegarles, porque también si les dan un porrazo se la carga. Es decir, que hay que poner medidas disuasorias. Y la concertina es una medida disuasoria. No está ahí para que se corten, está para que no salten, que es distinto. Si no saltaran, no se cortarían. Por tanto, no es algo que esté atentando y poniendo en peligro a nadie. Pone en peligro al que se salta la ley, porque saltar esa valla es saltar la ley. Y es como todo, yo me salto la ley y me meten en la cárcel. Y entonces están coartando mi derecho a la libertad, según la teoría del PSOE. No, ya, yo cumplo la ley y ando libremente. Si yo me salto la ley, me quitan mi libertad y me meten en la cárcel. Si salto la concertina, me corto, pero porque yo he querido saltar y soy consciente que me voy a cortar. Si no salto la concertina, no me corto. Por tanto, nadie me está coartando mi libertad. No es un algo que ponga en peligro la integridad de nadie, es algo que disuade, que se pone para que la gente no delinque, no cometa el delito de saltar. Pues yo la medida del PSOE no la entiendo, sinceramente.
Cerramos.
Porque es que no hay otra medida, porque eso que dice Isabel, que se reúnan, el gobierno regional, el gobierno, la autoridad portuaria, es decir, hacer una comisión para tirar para adelante y estar 7 años sin dar solución.
Cerramos este tema, Emilio, con la última aportación de Isabel.
Una cosa más, solamente. Sí, fíjese, sí. Fíjense a todos los oyentes, si esa gente lo está pasando mal y necesita una salida, que es capaz de lanzarse y cortarse contra las cuchillas. O sea, es que creo que es el contrasentido y apelo a mis palabras iniciales. Habrá que sentarse y buscar entre todos una solución que los disuada sin atentar contra su integridad.
Bueno,
es un hecho también.
Perfecto, Isabel. Últimos minutos del avispero de hoy. Por cierto, el gobierno aprueba este martes. Volvemos a lo sanitario, porque seguimos muy pendientes de esta sexta ola que empieza a remitir, pero pendientes también, a partir de este jueves, la mascarilla dejará de ser obligatoria en la calle. Se aplicará desde este jueves, como decía, tan solo una semana después de que el Congreso aprobara lo contrario. Y después de 7 semanas de aplicación.
Yo estoy convencido, Cristina, y lo he escuchado y es una teoría muy interesante, que es algo psicológico. Si la gente va con mascarilla, creo que ya tiene como ese cuidado extra a la hora de tener menos riesgo de contagio. Bueno, lo que está claro es que en exterior es muy complicado contagiarse.
Los expertos, de hecho, consideran que esta medida ha sido más cosmética que eficaz y que no ha servido como elemento de contención de esta sexta ola. No sé qué pensarán Isabel y Emilio. Emilio, empezamos contigo.
Así es, lo que acabas de decir tú. No ha habido ningún informe que amparara la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre. De hecho, la contradicción de este gobierno es tremenda, porque hace justo una semana en el Congreso la ministra decía que era necesario y que era una medida preventiva y que había que tener paciencia y que había que llevarla, y que ella estaba amparada por técnicos y tal, pero no enseñaba ningún documento de ningún experto, de ningún técnico, y sin embargo, pues en redes sociales vemos constantemente gente de bastante prestigio, médicos, científicos y demás, que dicen que es absurdo cuando se guardan las distancias de seguridad o estás al aire tranquilamente tú solo paseando al perro, que tengas que ir con la mascarilla, porque es al contrario, es perjudicial, porque estás constantemente respirando todo lo que vas echando por la nariz y por la boca. Y es hasta perjudicial. Nosotros, hombre, yo entiendo que en un recinto cerrado como el Congreso, que estamos 350 personas y que no tiene ventanas, pues que estemos con mascarilla constantemente, es lógico. Pero que al aire libre, que yo esté en un parque paseando al perro sin nadie a mi alrededor y que venga un guardia a multarme, avergonzado porque tiene que cumplir la ley y su obligación, hombre, era como un estado, eso sí que era un estado fascista, desde luego, y no lo que hace vos. Y bueno, me parece genial que dejen la libertad a las personas y que decidan si se la ponen o no, siempre que se guarden las medidas de seguridad.
Sí, porque yo, no fumador, me llama mucho la atención cómo los fumadores pueden perfectamente en el exterior fumar sin mascarilla y yo tengo que ir obligatoriamente con el tapabocas. Isabel, ¿tú qué piensas?
Bueno, pues yo creo que la mascarilla nos ha evitado muchísimos contagios. Es verdad que yo creo que tiene que llegar un momento en el que impere nuestra lógica, ¿no? Y que nos preservemos y preservemos la salud de los demás y que podamos, pues si yo doy un paseo por el río, por mi pueblo y voy sola, puede ir sin la mascarilla, porque es verdad que es incómoda y que también puede tener sus efectos secundarios. Pero lógicamente el virus se transmite por el aire y debemos evitarlo, sobre todo aunque estemos al aire libre, en calle, que están con mucha aglomeración de personas, y lo acabas de decir, la gente que fuma. Es decir, yo a veces voy, cuando iba con la mascarilla quirúrgica, y pasa alguien que fuma, que no se paran además, porque debieran de apartarse y te echan, vas inhalando y respiras su humo, porque te huele al tabaco, ¿no? Entonces, pues sí, son...
Es incoherente, cuando menos eso.
Que tenemos que ir aprendiendo con el tiempo, y que creo que esta pandemia nos ha enseñado también, y que debemos de pensar en nosotros mismos y en el otro a la hora de gestionar todo esto.
Yo también, nos dice un oyente, los deportistas, ¿no? Con todos mis respetos, también vas detrás de ellos y pasan a tu lado sin la mascarilla desde el principio. O sea que, cosas que llaman la atención. Estamos encantados de haberos escuchado a los dos. De verdad, Isabel, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito en la mañana de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros. a vosotros.
Esperemos repetir pronto con la senadora del Partido Socialista Isabel Fernández. Siempre es un placer hablar con el diputado nacional de Vox, Emilio del Valle. Gracias.
Un placer estar con vosotros, como bien sabes, Cristina.
Muchísimas gracias a los dos, de verdad. 13:46 en un Peugeot de Ramón González y Hermanos. Concesionario oficial Peugeot en la capital del Besaya. Como nos gusta su exposición, te invitamos además a que descubras esos 5 ceros de la tecnología Peugeot y el amplio surtido que tenemos en la exposición de la Avenida Bilbao, Sierra Pando, Torre la Vega. Allí está el concesionario referente Peugeot. Pues es un buen momento para, antes de nuestra propuesta cultural de la jornada en el Peugeot, marchar por nuestra ruta gastronómica favorita. Vamos a empezar en Somo, para que los amantes del cocido montañés les quede muy claro que tienen un referente, que se llama La Alberuca. Puedes saborear todos los fines de semana el cocido montañés exquisito que allí preparan, pero tampoco olvides pedir las exquisitas rabas o el vermut preparado.
Y mira, bien cerquita, en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada. ¿Dónde? Pues en esa curvita, en el asador El Tronqui. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con maestría sus famosas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
Y en Maliaño, ¿has probado ya el menú Infinity del restaurante japonés Sushi Son? Para comer sin límites a un precio único y económico, te esperan en el nuevo centro comercial Bahía Real.
Y en Santander, concretamente en la Candelita de Monte, nos recomiendan saborear su menú diario de martes a viernes, además de una gran carta de picoteo en su amplia terraza o el espacioso comedor. Tú eliges. Terraza La Candelita, 942-32-1280.
¿Qué te apetece? ¿Un buen menú variado y económico? Pues lo tenemos muy claro. Frente al complejo de la Albericia en Santander, el restaurante Cafetería Bedoya, por solo 10 euros de martes a sábado, domingos y festivos, un gran menú por 16.
Y apunta, desde este sábado hasta el lunes 14 de febrero, celebra San Valentín en el restaurante La Nueva Gaviota y Marisquería Casa José del Barrio Pesquero, con espectaculares menús degustación y un regalo seguro. Hay muchísimas cosas que aprovechar en ese menú de La Nueva Gaviota.
Degustación de arroz como gabante del país. Bueno, tabla delicatessen de marisco compuesta de velas de langostino, brochetas de gambas. Déjalo por ahí.
Maravilloso. ¡Qué maravilla! ¡Qué menú más maravilloso!
Claro que sí. Bueno,
hasta el lunes 14, ¿eh?
Aprovecha. Y en Suances sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso por su gran servicio, amplias instalaciones, maravillosas vistas y las muchas opciones que nos ofrece Suso y su gran equipo.
Y en Revilla de Camargo está el restaurante Iraída. Mira, para comer tienes un menú del día por 11,50 euros y el fin de semana cuesta 15, pero es comida casera 100% café incluido. O puedes probar sus raciones riquísimas como las quesadillas de pollo, hummus casero, hamburguesa vegana. Abre de lunes a sábado a 100 metros de la Rotonda de la Vegana junto al polígono de Trascueto.
Despedimos el programa en el Grupo COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, vaya dos, pero ha habido un momento que nos ha costado reconocer a Elton John.
Es que era demasiado grave la voz, ¿no?
Sí.
Yo tenía entendido que era, cuando era más joven, mucho más aguda, pero ahora me ha parecido muy grave.
Elton John y Stevie Wonder aquí en los últimos minutos de nuestro programa. Pedazo de selección musical. Gracias, Iván Respuela, que a gustito estamos. A ver, mira, Stevie. ¡Ay, qué maravilla! De vez en cuando dejarse llevar escuchando buena música en este programa, pues nos sienta de maravilla. Y con la Sociedad Regional de Cultura, te queremos recordar también que empieza esta semana la programación, la última parte ya de esa programación del 30 aniversario del Palacio de Festivales. Y estamos encantados, desde luego, de que la compañía Ron Lala abra esta programación especial en una doble función prevista precisamente para este viernes y este sábado en la Sala Pereda a las 7:30 de la tarde. Ron Lala, que presenta Villa y Marte. Bueno, y esta es la propuesta cultural de la jornada. La escritora, la periodista Olga Merino está en Santander y hoy a las 7 de la tarde llegará a la librería Gil para presentar su nuevo libro que se llama 5 inviernos. Tenemos unos minutitos para poder charlar con ella en este programa. ¿Cómo estás, Olga?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Estás aquí ya, ¿no?
Estoy aquí ya. ¿Estás y con aquí? Esta mañana radiante.
Ya. ¿Has visto cómo te hemos recibido,
Vaya, no me puedo quejar, ¿no?
Bueno, pues bienvenida a esta tierra. Cuéntanos un poco, 5 inviernos es tu nuevo libro. Recuerdo que estuviste de corresponsal en Rusia. Supongo que todo aquello, lógicamente, te impactó. Y aquí está el resultado, ¿no?, de lo que viviste en primera persona.
Así fue. Yo mantenía un diario desde muy jovencita. Y me lo llevé a Moscú. Iba anotando en él pues mis cuitas personales y aparte, era tal la transformación que estaba viviendo tras la caída del comunismo que había cosas que me impactaban muchísimo y que no me cabían en la crónica periodística. Y ahí está. Entonces están releídas por la mujer que soy ahora hace 30 años, que han pasado ya.
Casi nada.
Entonces hay como un doble, hay un diálogo doble entre ambas.
Y entonces, digamos que es como un cuaderno de bitácora adaptado a estos tiempos, ¿es algo novelado o es casi una autobiografía de lo que viviste en esos momentos tan tan importantes para la historia mundial?
Yo creo que es un híbrido de géneros. Es un dietario, porque eran las anotaciones diarias de aquella vida cotidiana, crónica periodística también y alguna reflexión más de tipo ensayístico sobre la cultura rusa o grandes lecturas de grandes escritores rusos que me han emocionado y me han deslumbrado.
¿Qué tiene que te ha enganchado tanto y que te ha marcado para 30 años después que todo el mundo conozca lo que viviste en aquel entonces?
Primero porque fue un momento histórico, un regalo de la vida, o sea, historia pura en movimiento, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, es que todo era nuevo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando dicen el Papa visita por primera vez un país excomunista, corriendo hacia Lituania. Solzhenitsyn regresa del exilio americano. Fue un regalo. Y luego me apasionó el pueblo ruso y su cultura. Y yo creo que salí de fábrica con un un pellizquito de nostalgia. Y creo que allí me sentí, como la tienen también, me sentí como pez en el agua.
Oye, y tres décadas después, ¿crees que ha mejorado la vida del pueblo ruso tras la caída de la Unión Soviética? ¿De verdad que mereció la pena?
¡Ay, qué pregunta!
¡Ay, es nada!
Ay,
con la que está cayendo ahora.
Sí, pues, bueno, ha mejorado algo en el nivel de vida, pero claro, cuando yo llego a pensar que los años 90 fueron descalabro, los ahorros de toda una vida no valían ni calderilla, una inflación, hiperinflación galopante, sí. Algo ha mejorado, pero a la postre en Rusia solo hay dos clases sociales, o eres mega rico o pobre, solamente hay un poquito de clase media en lo que son, digamos, las dos grandes ciudades, Moscú y San Petersburgo. Y como apuntabais, es verdad que buena parte de lo que está pasando ahora se explicaba por lo sucedido hace 30 años, efectivamente.
Oye, Olga, has dicho que has revisado esas notas escritas hace 30 años. ¿Te ha sorprendido tu madurez? ¿Qué sensación tenías al leer lo que tú apuntabas hace 30 años en esas libretas?
Es curioso el fenómeno, porque claro, ahora soy 30 años más vieja, es decir, la madre de la que fui.
Di menos joven, veces... Olga, eres 30 años menos joven.
Ay, Dios mío, la juventud sí que era aquello, los 28 añitos cuando llegué. Entonces, claro, a veces me veo muy ingenuo, a veces me daría un coscorrón en la cabeza, pero sí que advierto con el paso del tiempo que es que me ha removido mucho, porque ha pasado toda una vida por el medio. Sí que reconozco pues cierta coherencia, por lo menos conservo esa vocación literaria brutal que tenía, pues bueno, se ha ido abriendo camino poco a poco. Y en cuanto al periodismo, pues bueno, por lo menos, a lo mejor no soy Oriana Falachi, no he llegado ni me han dado el Pulitzer, pero sí que me he sido honesta en el ejercicio del periodismo, he intentado hacerlo lo mejor que he sabido y abierta, ¿no? Creo que he sido una gran escuchante de la gente.
Oye, y una corresponsalía en desde luego en el extranjero es el sueño, yo creo que de la gran mayoría, ¿no? De los periodistas. Fíjate, hace 30 años sí lo vivió Olga, casi nada. Hoy a las 7 de la tarde, madre mía, todo lo que te puedes compartir con todos los lectores, ¿no? Que acudan a esta cita a las 7 en la librería Gil, ¿verdad?
Pues os espero allí, ojalá que pueda venir cuanta más gente mejor y compartir eso, anécdotas de vida.
Claro, el aforo es limitado, así que bueno, pues como siempre, vete con un poquito de antelación, nos gusta recordárselo a los oyentes, el aforo limitado hasta completarlo.
Eso es.
Olga, gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero estamos encantados de poder saludarte hoy en Santander.
La agradecida soy yo, que me hayáis abierto la ventana de vuestro programa.
Un abrazo enorme. Escritora, periodista, autora de un libro de un gran éxito.
Cinco inviernos.
Sí, señor. Está hoy con nosotros y es nuestra propuesta cultural de la jornada con la que acabamos el programa. Punto seguido, sigue la información y como siempre sigues escuchando Mediodía COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa.